Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas. Bienvenido a la novena entrega de tu programa de rugby en la radio. Soy Rodrigo Contreras y esto es el tercer tiempo de COPE.es. Hoy entrevistamos al entrenador de uno de los equipos más clásicos de la Liga Española y que este fin de semana se la juega ante la Samboyana para seguir enganchado a los puestos más nobles de la clasificación. Hablamos de Juan Carlos Pérez, entrenador del Hermes Salvador. Antes te presento a los integrantes de este equipo, sin los que no sería posible hacer esta melé radiofónica encargado del sonido, nuestro técnico Pedro y mano a mano con la producción, Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, enhorabuena lo primero por esa sobrinita tan maja y que te ha salido con talla de pilier.
Con talla de pilier para la Super 15, ¿no?
Eso es, eso
sería
es.
Muy bien.
¿Cuáles son nuestras redes sociales, Álvaro?
Bueno, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, el 3 con número, recuérdalo. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Si te apasiona el mundo del oval, no dudes en escribirnos. Maestro de maestros B.B. King, pero esta Semana Santa nos ha dado una tregua en las máximas divisiones del rugby nacional. Pero en el Pepe Rojo, en Valladolid, se vivió una jornada de rugby europeo que hacía ya 2 años que no se vivía. Fue la que enfrentó al Hermes Salvador contra el Cami Calvisano de Italia.
El partido correspondía a la tercera jornada de la European Challenge Cup. Con una tarde soleada de 500.000 de personas en el estadio vallisoletano, no saltó, por desgracia, la sorpresa y los italianos se hicieron con la victoria por 12-62.
Sin competiciones a nivel nacional, este fin de semana vuelve a su antepenúltima jornada con el partidazo entre los dos equipos de la cabeza. La Samboyana recibirá al Hermes Salvador.
Y los otros partidos son Ampordicia contra Blusens Universidad de Vigo, CRC de Pozuelo contra el Guecho Artea, Vizcaya Guernica contra Complutense Cisneros, BRAC Quesos Entre Pinares Fútbol Club Barcelona y Batco Rugby Hernani.
¿Y qué pasa con la División de Honor B, Álvaro?
Bueno, este fin de semana arranca la fase de ascenso a División de Honor. Los 6 candidatos al ascenso buscarán comenzar con buen pie sus respectivos partidos e intentarán no malgastar la primera bala de cara a tomar ventaja en esta carrera de fondo. Recordamos que los equipos que disputan esta fase de ascenso son Alcobendas Rugby, CAU Valencia y Zarauz, encuadrados en el grupo A, mientras que en el grupo B están encuadrados San Cugat, Durango y Ciencias de Sevilla.
Hechas las presentaciones para este fin de semana, los encargados de abrir fuego serán Alcobendas y el CAU Valencia dentro del grupo A. El duelo tendrá lugar en el feudo de Alcobendas, en Madrid, y los locales terminaron la liga, recordamos, como líderes invictos en su grupo, mientras que los valencianos fueron los mejores segundos del otro grupo.
Mientras tanto, en el grupo B, el juego viajará hasta Andalucía. Por un lado, el Ciencias de Sevilla recibe también el domingo al Durango a partir de las 12 de la mañana. Los hispalenses llegaron como segundos después de una gran temporada y, por su parte, los vascos, en idéntica posición durante la temporada regular, lo hacen cargados de moral y con ganas de luchar. Zarauz y San Cugat descansarán en esta primera jornada de la fase de ascenso. Y si nos vamos a la Super 15 del hemisferio sur, tras disputarse la jornada 8, los Hurricanes de Nueva Zelanda siguen encabezando la clasificación.
Están imparables, ¿sabes?
Están 7 de 7 llevan. Con pleno de victorias, como tú dices, ese 7 de 7, y los Blues neozelandeses lo cierran contando sus partidos por derrotas. Un pleno y otro pleno, la cara y la cruz.
Hoy tenemos en el tercer tiempo a un entrenador que lleva 12 años, sí, 12 años, entrenando a uno de los clásicos de División de Honor. Es el Hermes Salvador y él se llama Juan Carlos Pérez. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gran partido el otro día contra el Calvisano, ¿no? Volvió la Liga Europea al Pepe Rojo.
Sí, volvimos a jugar competición europea y Y bueno, contentos todos porque, bueno, pues son días especiales para los jugadores, para el club, para todo el mundo, jugar al máximo nivel que podemos jugar, y yo creo que fue un día, bueno, bonito para nosotros. En el resultado esperábamos, o queríamos, teníamos esa ilusión de hacerlo un poco mejor, pero bueno, la realidad es que ahora mismo son superiores a nosotros.
Bueno, el equipo italiano se nota, ¿no? El un equipo profesional del todo, ¿no? Con cualquiera, ¿no? De la Liga Española.
Sí, son equipos profesionales hechos para competir a ese nivel, con jugadores que en uno o dos años van a estar jugando en los equipos que juegan la Major League, como el Cebre o como la Benetton. Bueno, buenos jugadores y con encima ganas de más, ¿no? De son jóvenes que quieren jugar en la selección italiana y que están intentando dar ese paso, así que bueno, lo tienen todo para ser un equipo que domine la liga italiana.
Juan Carlos, tres jornadas para que acabe la liga regular y este fin de semana partidazo contra la Samboyana.
Es un partido complicado contra Samboy, pues con un equipo que todavía opta a ser primero, y bueno, nosotros tenemos, aunque pocas opciones todavía, pero de ser segundos, y bueno, ya sabemos que los playoffs dan mucha ventaja al factor campo, que con este formato el que ha quedado primero de liga ha ganado siempre luego los playoffs, así que todo el mundo luchando y dando lo último para quedar primero, por lo menos lo más arriba posible.
¿Cómo está el equipo? ¿Cómo va a ir el Hermi Salvador a jugar allí, a Samboy?
Con nosotros con la ilusión de ganar el partido, de intentar mantener nuestras opciones de quedar segundo, y bueno, sabiendo que es un rival complicado y que es un rival que tienes que hacer muchas cosas bien para poder ganarle, pero nosotros estamos confiados de que si hacemos un buen partido le podemos ganar como le hicimos el año pasado.
Y por detrás, ojo al Batco Rugby, que viene apretando, ¿no? A tres puntitos nada más.
Sí, ahora hay dos bloques muy muy diferenciados en la Liga Española, cinco equipos que su objetivo es ganar en la Liga, y luego hay otros siete que su objetivo no es descender, y cada vez ese escalón siendo más grande, pero los cinco de arriba muy igualados, todos con opciones de cambiar de posición hasta el último día, que yo creo que eso es bueno para la Liga.
Hay un puntito ahí a lo mejor que El Salvador está pecando un poco, que es fuera de casa, ¿no? El rendimiento del equipo fuera de casa. ¿A qué crees que puede ser debido?
Siempre nos cuesta los partidos fuera de casa. Este año, bueno, la verdad es que perdimos en sitios que, bueno, puedes perder, ¿no? Como puede pasar en Ordizia o puede ser en Santander, pero todavía nos quedan tres partidos fuera de casa y esos son los que no podemos perder. Pero siempre el rendimiento fuera de casa baja. Bueno, la motivación del equipo que juega en casa hace que estén igual en los partidos y que pueda ganar cualquiera.
Para luchar estos tres últimos partidos que quedan hasta final de temporada, ¿cuáles crees que son las claves para al final meternos en los playoffs y, bueno, y pujar por el título?
Bueno, nos quedan, pues a nosotros nos quedan cuatro porque tenemos una plaza contra Hernani, pero no queda casi opción a fallar, ¿no? Yo creo que tenemos que mejorar en nuestro rendimiento en los ensayos. Yo creo que en defensa somos el equipo que menos puntos recibe, pero necesitamos meter todos los bonus y que cada vez que lleguemos a 22 saquemos puntos, que es una de las cosas que no estamos haciendo. Estamos fallando muchas ocasiones y eso no puede pasar, ¿no? Porque ahora los partidos se igualan mucho, los físicos empiezan a bajar, porque llevamos mucho tiempo de temporada y tienes que anotar casi todas las opciones que tienes.
¿Se nota mucho las bajas?
Sí, mucho, porque nos han incidido en una posición, sobre todo en la segunda y la tercera línea. Bueno, tenemos tres jugadores que son internacionales, que son unos muy buenos jugadores y que nos ayudan mucho, y se ha notado sobre todo por eso. Si son más, en diferentes puestos todavía lo puedes mantener, pero en el mismo puesto la verdad es que la segunda línea y la tercera está un poco coja, pero bueno, esto es rugby y las bajas suele pasar. Los que tienen que salir del banquillo o otros jugadores de la plantilla tienen que dar el callo, y eso es lo que estamos intentando.
Juan Carlos, hazte un pronóstico. Lógicamente sé que cómo va a terminar ese pronóstico, pero para el quién va a ser el campeón de liga y cómo van a ser los playoffs.
Bueno, el campeón, bueno, esperemos que seamos nosotros, esa es la ilusión que tenemos, pero hombre, ahora mismo como está es una de las opciones que se puede quedar, ¿no? Primero Brac, segundo Samboy, tercero Cisneros, cuarto nosotros, quinto el Independiente y sexto el Guernica, que también tiene a Ordizia ahí pisándole, ¿no? Esos son los, yo creo que como está ahora es una de las formas que puede quedar, pero bueno, es verdad que todavía hay muchos partidos entre Brac contra Cisneros contra Vasco. Hay partidos todavía importantes y todavía queda mucho mucho que decir, pero bueno, una posición como esta y que nosotros que seamos campeones es lo que podemos soñar, ¿no?
Hemos visto que España ha hecho muy buen papel en el Europeo de Naciones, quedando tercera. ¿Cómo ves a España en general? ¿Cómo ves a la selección española y qué opinión tienes de España?
Bueno, de la selección de 15, la opinión es que hay jugadores que estamos trayendo ahora de la Liga Francesa que cambian nuestro nivel, que nos dan opciones a ganar fácil a equipos que antes lo teníamos muy reñido, como es Rusia, Alemania o Bélgica, o equipos como Portugal, a esos les ganamos, y que nos dan hasta opciones de competir con Rumanía y Georgia, y eso sí que es muy importante. El objetivo de llegar al Mundial de Japón con estos jugadores yo creo que es claro, y además se pueden hacer las cosas. Pero bueno, es un camino largo porque no solo con los 6-7 jugadores que marcan las diferencias de Francia vas a llegar al Mundial, pero lo que sí que nos está ganando es bastante. Yo creo que el trabajo que está haciendo Santi, el trabajo que está haciendo Miguelón, todo el staff de la selección es muy bueno, y la selección de 15 va viento en popa. Lo que pasa es que también yo creo que hay que empujar desde más sitios, no solo tirar todo desde el rugby 15, sino que hay que empujar en más sitios el rugby español para que de verdad sea un proyecto común y un plan estratégico que haga que el rugby suba, ¿no?
Juan Carlos, ¿y el Seven, tanto masculino como femenino?
Bueno, yo creo que el masculino ha sido un pequeño fracaso no clasificarnos para las World Series, porque por todo lo que conlleva estar dentro de las World Series, dentro del circo de las World Series, que al final es estar en el máximo nivel que podemos estar. Bueno, ha sido una pena y no hemos podido clasificarnos, pero bueno, todavía tienen opciones en el europeo y en el preolímpico para las Olimpiadas, y tener ese objetivo de las Olimpiadas es algo muy grande y que merece la pena invertir y le merece la pena trabajar para ello, aunque sea muy muy complicado. Y las chicas, bueno, yo creo que
¿Las ves en Río?
Yo tengo ese deseo. Yo creo que si hacen las cosas bien, ahora las World Series están un poquito bajas, pero todavía hay tiempo para que en el europeo o en el preolímpico cojan su opción de estar dentro de los Juegos Olímpicos, pero es complicado. Todo es complicado porque hay equipos muy, muy profesionales como Inglaterra, como Francia. Por eso es verdad que en el rugby español, que tiene muchas patas y tenemos que hacerle cada vez más grande para poder apoyar a más City, que no se centre solo en una cosa. Pero yo creo que a las chicas con posibilidades todavía de ir a las Olimpiadas, y eso, bueno, para nosotros y para el rugby español, eso sí que sería el espaldarazo final, ¿no?
Por último, Juan Carlos, el Mundial es en septiembre. ¿Cuál es tu favorito?
Bueno, la verdad es que decir a alguien que no sea Nueva Zelanda es complicado, es complicado.
¿Quién
pero bueno,
desearías que ganara el Mundial?
Yo soy fan totalmente de los sudafricanos, pero es complicado. Yo creo que Nueva Zelanda está por encima, y siempre que es en Europa, yo creo que alguien, un europeo, tiene que dar la campanada. Lo que pasa es que los grupos son difíciles, fáciles para los favoritos, y el único complicado yo creo que es Australia, Inglaterra y Gales, pero bueno, Inglaterra jugando en casa tiene que dar el paso. No es que sea una selección que me enamore su juego, pero yo creo que tiene que dar las opciones. Pero bueno, todo lo que no sea Nueva Zelanda sería sorpresa total.
Juan Carlos Pérez, muchas gracias por atender los micrófonos de cope.es del Tercer Tiempo, y nada, cuando quieras estás invitado otra vez.
Ah, muchísimas gracias a vosotros por ayudar al rugby y bueno, a ver si entre todos podemos poner a hablar de los mundiales y que siempre esté España.
Invito a tomar asiento a Fermín de la Calle y Juan Carlos Samón, que hoy son los protagonistas de la tertulia. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estáis? Bueno, división de honor, antepenúltima jornada y el partidazo, ¿no? Samboy y Chaminade.
Yo creo que aquí Juan Carlos, que empiece él, que sabe más de esto.
Venga, dale, Juan Carlos.
Bueno, hay que decir que al Chami le quedan 4 partidos, que tiene uno aplazado por competición europea.
Eso es.
Y que es un equipo, hombre, yo creo que no va a sacar los 16 puntos en los 20, en los 4 partidos que le quedan. El Chami está pagando muy caro el mal invierno que ha pasado, y a ver si no paga la competición ante los italianos de Calvisano el pasado fin de semana. Pero yo creo que ahora mismo el Hermín Salvador realmente, y me duele decirlo, no está en condiciones de dar una sorpresa en Valdivia Leu. El Hermín Salvador se juega su guerra en los 3 siguientes partidos. Tiene 3, de los 4, 3 son fuera. Tan solo tiene que recibir a Pozuelo en casa, ese yo creo que lo tiene garantizado. Tiene que hacer 2 desplazamientos al País Vasco y no puede descuidarse, porque por detrás viene Vasco, ahora mismo con la moral recargada después de vencer en Santander al BRAC, que esos entre Pinares. Pero el partido entre Samboy y Chami va a decidir 2 cosas. La primera, el Chami va a tener o no factor cancha en los playoffs, y la segunda, si el BRAC se va a poder despistar o no en otro partido.
¿Creéis que se va a desinflar eso? Porque hemos visto los últimos partidos.
Pues yo creo que el Hermia ahora mismo, como te decía, primero, no está en condiciones de ganar en Samboy. Yo es lo que pienso, ojalá me equivoqué. Y segundo, debería, con cuatro partidos por delante todavía, dejar algo para los playoffs. Porque los playoffs, bueno, si mantienen la posición, jugaría ante Vasco en casa. Si se mantiene todo como está hasta ahora, a partido único, pero a partir de ese momento tendría factor cancha perdido. A no ser que le toque el Quesos Entrepinares, que comparte campo con él. Ahora mismo, yo creo que el Hermia El Salvador, Juan Carlos Pérez, tiene la difícil tesitura de guardar la ropa o nadar para llegar a la orilla.
Uh-huh. Yo creo que el partido de Samboy para ellos, o creo que se lo deben tomar como un partido en el que tienen poco que perder y mucho que ganar. Me da la sensación de que la responsabilidad o la presión, entre comillas, la tiene más la samboyana. Y sí creo que al final la temporada es muy exigente para El Salvador, especialmente porque está jugando en Europa y quizás eso a principio de temporada no estaba previsto que tuviera tanta exigencia. Y me parece que tiene que administrar un poco, como dice Juan Carlos, para llegar al playoff con el depósito medio lleno para ir peleando poco a poco, partido a partido.
Sí, no, es que además ha tenido la mala suerte El Salvador de que la derrota del Quesos Entrepinares en Santander ha devuelto a Samboy la posibilidad de ser primero. Así que los de Samboy van a ser partidos de una forma completamente diferente, ¿eh?
Este fin de semana comienza el ascenso a División de Honor con el Alcobendas como gran favorito. ¿Pero quién creéis que puede ser el que le dispute más? ¿San Cugat, Zarautz?
Yo creo que Zarautz era el otro, o por lo que hemos ido viendo, el otro equipo con cierto favoritismo dentro de lo que significan los playoffs, que luego siempre hay alguna sorpresa. Pero al caer en el mismo grupo y sobre todo el partido de vuelta en Alcobendas, me parece que Alcobendas, que se juegue el ascenso a doble partido y en su casa el segundo, es mucha ventaja para un equipo que además con la plantilla que tiene es favorito. Si tropezara en Zarautz siempre podría arreglarlo en casa, con lo cual le da más ventaja todavía, pero da la sensación de que los dos medios favoritos se han cruzado en el mismo grupo y está un poco descafeinado.
Estoy de acuerdo, hombre, yo creo que Alcobendas es el gran favorito para descender, no cabe ninguna duda de que Alcobendas se va a estar en la División de Honor el año que viene sí o sí con la plantilla que tiene, y yo creo que lo mismo que dice Fermín, ¿no? Que Zarautz, que era el único equipo que le podría toser, pues ha quedado en el mismo grupo y que Alcobendas tiene toda la ventaja. Yo creo que Alcobendas va a subir o sí, no hay posibilidad de error porque tiene equipo, tiene plantilla y tiene estructura para ello.
Sobre todo también el factor campo que apunta Fermín, sí, de que el partido de vuelta lo juegan Alcobendas, ¿no?
Claro, es que es mucha ventaja, entre comillas, para un equipo que tiene más plantilla, que digamos que ha estado trabajando todo el año y va rodado con un nivel de exigencia alto, porque además Chiqui les ha apretado mucho y los jugadores se han impuesto un nivel alto de competición, y es que creo que es mucha ventaja, doble partido. A un partido puede pasar cualquier cosa. Sabiendo que el segundo lo juegas encima en casa, pueden no especular, pero sí jugar un poco más o gestionar los resultados.
Es que hay que tener en cuenta que Alcobendas en División de Honor este año, con la plantilla que tiene, hubiera jugado playoffs seguro, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, ¿le veíais ahí metido en el meollo por la Liga?
Yo le veo a la altura de... Hombre, por la Liga no, pero a la altura de Santander... Yo creo que no hubiera desmerecido, ¿eh? A la altura de Vasco o del propio Hermia El Salvador.
Yo creo que playoff sí. Luego, eso, pelear el título ya son palabras mayores y también dependería del camino que llevase y con quien se fuera cruzando para llegar más o menos lejos. Pero que estaría en el playoff, si no pasa nada con las lesiones y eso, yo creo que sí habría entrado.
Bueno, quiero dar un saltito ahora. Quiero preguntaros por esas semifinales de Champions Cup, con el Clermont contra los Saracens y Toulon Leicester. ¿A quién veis favorito de los dos, Fermín?
Yo creo que los favoritos son Toulon y Clermont otra vez. Vimos a los Saracens pasar sufriendo con la patada en el último momento.
En 20 minutos, eso.
Sí, y me da la sensación que juegan contra Clermont, que es un equipo que está mucho más hecho y que ha ido sumando recursos para pelearle a Toulon la corona, y Toulon pues es un poco lo mismo. Se juegan contra un buen equipo, Leicester es, creo, de los cuatro equipos el que tiene un juego de equipo más definido, pero creo que tienen menos recursos que Toulon, evidentemente, porque la plantilla es diferente, tienen menos talento que el equipo de Toulon, y se cierran mucho en el juego de delantera y aprovechando los tiros a palos de Madigan. Luego Clermont creo que es favorito con respecto a los Saracens, y luego ya la final, bueno, pues, aunque creo que es favorito para ganar el tercer título seguido Toulon, pero creo que ese partido sí tienen que jugarlo, porque ya son dos equipos que se conocen mucho, que están jugando la misma liga, y que ahí sí podría ser sorpresa.
Juan Carlos.
A mí me encantaría que se repitiera la final del año pasado, me encantaría que los Saracens consiguieran vengarse, pero me temo que hice con Fermín. La cosa va a ser entre Clermont y Toulon a la final, y a un partido, pues sabe Dios lo que va a pasar. No veo ni a Leinster ni a Saracens ahora mismo en condiciones de dar la sorpresa.
Se nota el dominio de la liga francesa, ¿no? Ante la inglesa y, bueno, y las demás ligas europeas, ¿no?
Se nota la pasta que hay en Francia.
Bueno, pues Fermín, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el tercer tiempo. Y ya sabéis, cuando queráis os espero por aquí.
Pues cuando nos invites, amigo.
Bueno, un abrazo y un saludo también para Juan Carlos.
Otro, Fermín, un abrazo. 1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy. But when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots. The French had a struggle, but you're the one we want. We want.
Hoy Luis Fuentes ha venido con una botella de champán francés bajo el brazo, ¿no es así?
Bueno, de boquilla. No he pasado por caja. No he pasado por caja. Yo sé que esperáis cosas de mí que yo no soy capaz de ofreceros.
Oye, ¿de qué se trata esto del champán francés?
Rugby champán, ¿no? El flair francés. Ese famoso estilo de juego a la mano tan vistoso, tan dinámico, al que jugaban los franceses y que los aficionados al rugby echamos de menos, sobre todo los aficionados franceses, que ven que su equipo pasó de ser ese equipazo
referente,
que hacía,
¿no?
Eso es lo que se llamaban el Beaujeu, ¿no? El equivalente al Jogo Bonito de los brasileños de fútbol. Y ahora vemos a Francia, que tiene muchos problemas para hacer ese juego tan bonito, pero de eso vamos a hablar hoy, del rugby champán.
Es más, muchos de nosotros pues nos iniciamos viendo ese rugby champán, ¿no? En los 80, en la época de Martí Perernau en la tele.
Bueno, tú di muchos de vosotros, que tú eres un chavalín. Muchos de nosotros, que yo ya tengo una edad, y ese rugby que veíamos en los 80, en la 2, en la pública, en exactamente con Ramón Trecet, con Martín Perarnau, y ese era, en los 80, era cuando había el rugby francés champán en su esplendor, ¿no? Ese equipazo de Serge Blanco, de Philippe Sela, de toda esa gente. Algunos nos criamos viendo ese rugby y lo echamos muchísimo de menos, porque realmente ese juego tan bonito a la mano fue lo que nos enganchó.
¿Qué es exactamente el flair francés?
El flair francés, difícil de decir. Hay un artículo muy bueno en el blog de rugby de Celso Pérez en el que habla del flair francés y da montones de datos. Dice que el flair francés ya nace en el año 66, en Cardiff, Francia va a jugarse el Grand Slam y acaba perdiéndolo porque prefieren jugar bonito a amarrar los puntos. Eso crea gran controversia en Francia, pero prende una mecha que dice, no, señores, esta es la vía por la que tenemos que ir. Nosotros jugamos a la mano y nosotros tenemos que ir por esta vía. Entonces, bueno, algunos de los jugadores que se jugaron ahí balones complicados en el último minuto y que terminaron con el equipo perdiendo, ya no fueron convocados en la selección, pero digamos que ahí es donde queda donde está el germen del
el arte
flair
del rugby, ¿no?
Exactamente.
Muy francés, además, lo del arte, ¿no? Del rugby hecho arte.
Sí, además imagínate, los franceses con lo que son, bueno, eso lo elevaron a la categoría de una de las bellas artes, que tampoco está mal, y lo que tiene es, bueno, eso va evolucionando hasta como lo vamos a...
Luego hubo un jugador, un medio apertura, ¿no? Pronunciado Gakasan.
Algo,
¿no?
Así.
Que,
yo no sé,
que la lió en ese partido contra Gales.
Ese no volvió a aparecer, ese no volvieron a llamar. De eso se habla muy bien en este artículo tan bueno que mencionamos.
Bueno, y en los 80 vienen los grandes representantes del rugby de francés, del rugby champán, ¿no?
Bueno, ese equipo de Philippe Sela y sobre todo de Serge Blanco, ese zaguero de origen, bueno, de padre venezolano, madre francesa, que tantísimos partidos jugó con la selección francesa, creo que casi 100, capitán en 17 ocasiones, un jugador impresionante, un zaguero modernísimo jugando en ese momento, en un momento además en el que jugaban, había grandísimos jugadores en el momento, estaba David Campisi, estaba Jonathan Davis en Gales, o sea, había una efervescencia de jugadores de talento y sobresalir entre esos era increíble, y esa Francia de Philippe Sela y de Blanco pues
hay
llamaba muchísimo la atención.
Si se quiere visitar el centro de talasoterapia de Blanco, está enfrente de Hondarribia.
Sí, sí, claro, es que él juega en Biarritz, claro, de esa zona. Entiendo que es un centro de así de salud y adelgazamiento. Ser Blanco no está ahora mismo como para dar lecciones de adelgazamiento. Cuando le enfocan en la grada se asusta uno habiéndole visto jugar. Pero bueno, sí, oye, cada uno hace después lo que le da la gana y hace bien el hombre en coger peso que puede.
Bueno, y en una entrevista se le preguntó a este maestro del rugby que qué era el flair francés, ¿no? Y esto contestó.
La definición de French flair, c'est quoi? C'est le French flair, c'est quand on croit que tout est perdu, on se dit, bon, on risque plus rien. C'est même un acte de lâcheté, le French flair.
Dale tú, Luis, que yo de francés poquito, ¿eh?
Pues lo que viene a decir Serge Blanco aquí, dice, bueno, dice, ¿y la definición de flair? ¿Cuál es? Le pregunta, ¿no? ¿Qué es el French flair? ¿Qué es el rugby champán? Dice, es difícil de explicar, pero es cuando pensamos que estaba todo perdido, decíamos, bueno, ya no arriesgamos nada. Y en un alarde, yo creo, de humildad, dice, el flair era casi un acto de cobardía. Lo que viene a explicar es, cuando estábamos agobiados porque nos tenían metidos en un lío, salía uno corriendo porque no había otro remedio y salíamos todos detrás. La suerte es que éramos buenos. En la entrevista lo que voy a decir luego dice, la suerte es que éramos buenos. Y claro, el que salía hacía tres contrapiés, se plantaba solo, íbamos tres detrás, que corríamos muchísimo.
Y tan buenos, ¿no? Hay ensayos míticos, ¿no? De esa Francia de Blanco, de esa Francia de Celá, ¿no?
Hay un ensayo
increíble, ¿no?
Hay varios Irlanda, ensayos, por ejemplo, ¿no? Hay uno con Irlanda en el 88, ¿no? Que se saca el hombro al final, Serge Blanco, que ensaya justo, sí, me acuerdo haberlo visto, porque se queda el tipo en el suelo, no celebra el ensayo, que salen desde su 22, hacen un zigzag en todo el campo, con una sola, solamente hay un agrupamiento pequeñito, muy, muy leve, y cómo juega a la mano ese equipo, que es algo increíble, parece que caminan ahí, parece que vuelan, ¿no? Caminan sobre las aguas, una cosa increíble, con Philippe Sela, claro. Canberra Verover y toda esta panda, ¿no?
Increíble, increíble. Después de esta época de Blanco, también hubo rugby champán, ¿no? También
sí, eso
siguió. Los equipos de Francia continuaron con la senda, ¿no?
Exactamente, esa tradición siguió. El equipo en el que jugaba, por ejemplo, Santandré, que es el actual seleccionador, estos consiguieron lo que se llamó el ensayo del fin del mundo, que es un ensayo contra los All Blacks, que es también puro rugby champán. Ese equipo estaba en Tamac, estaba
en Tamac, me acuerdo yo, por ejemplo.
En Tamac, que tenía esa zancada recta, ¿no? Muy elegante, el cuerpo bastante erguido, rompía líneas muy recto. Un jugador impresionante en una Francia impresionante. Y este ensayo, recomiendo a todo el mundo que busque el ensayo del fin del mundo por ahí por YouTube, porque merece la pena ver ese rugby maravilloso en el que están jugando a la mano desde su 22 y con una facilidad y un talento asombroso ensayan ni más ni menos que contra los All Blacks.
Sin embargo, esta época, Luis, tenemos que, bueno, añorar, ¿no?, este estilo de rugby porque Francia no es representante de rugby.
No, champán, yo creo que todos esperamos que salga una Francia que apueste de una vez por ese juego. Una vez más, ¿no? No es fácil, hay que tener jugadores de un talento bestial, quizá no los tenga, parece que hacen un juego un poco a veces más conservador, gente de más peso, con menos
tipo
imaginación,
Bastaro,
típico Bastaro, que es un jugador que, claro, que llama la atención por cómo se mueve y los que tiene, pero no es precisamente un tipo de rugby champán. Ahí estamos, esperando a ver qué pasa.
Ojalá venga. La recomendación musical, Luis, ¿quién nos traes hoy?
Esto se llama, mal pronunciado, Les Negresses Vertes, Les Negresses Vertes, que es un grupo de París así multiétnico que salió más o menos a final de los 80-90, que sacaron dos primeros discos gloriosos, luego su cantante se murió, lamentablemente, pero un grupo muy interesante. Y esta canción que se llama Voilà l'été, llegó el verano, ¿no?, que parece que hace buen tiempo.
C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud.
Luis, un apunte que nos ha hecho Marcote, nuestro compañero. El bajista de Los Toreros Muertos era de este grupo.
No me digas.
Eso es. Una semana más, Luis Fuente nos trae la historia del Oval. Te esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Le métro c'est tout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a dit boîtier qui s'exprime violemment. Y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine.
est joli. Toujours le thé, c'est pas du super fin. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas ouvri.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive.
En el capítulo de hoy, Luis Linares del Ñandú Rugby Club nos explica un gran dilema entre los pilieres, su amistad con la báscula.
Buenas amigos del rugby, hoy quiero hablaros de por qué los pilieres somos los jugadores más pesados del equipo. Para contároslo me valgo de una experiencia que sufrí hace años. Siendo más joven e inexperto, decidí emprender una lucha contra mi naturaleza y realizar una dieta estricta, tanto que no había ni cerveza. Todo ello me llevó a perder peso y sincerar un cuerpo menos redondo. En esa situación, durante un duro partido, nuestras segundas líneas fueron cayendo uno tras otro, y a falta de 10 minutos nos presentamos en la 22 contraria con una touch favorable y sin saltadores. Fue en ese preciso instante cuando una voz interior me dijo que era mi momento, y le dije a mis compañeros que yo y mi nuevo físico saltaríamos y ganaríamos ese balón. En breves instantes me encontraba agachado, preparados para saltar hasta donde nunca antes había llegado. Amagué adelante y atrás, presioné mis muslos y me elevé. Mis compañeros hicieron un trabajo perfecto. El balón del talonador fue inmejorable, pero cuando me quise dar cuenta, descubrí que recordando mi posición de primer levantador, había saltado al revés y mi cuerpo estaba dirigido hacia las hachas. Para colmo de mi desgracia, el balón me golpeó cual meteorito en el cogote, para regocijo de público y jugadores contrarios. A continuación, la pelota cayó mansamente en las manos de su medio melé, el cual corrió y corrió hasta ser placado en nuestra 22. Ese día, volviendo a ser mis 22, aprendí que debemos ser más gordos que los demás porque nuestro corazón vuela más lejos que el del resto. Y eso nos clava al suelo donde limpiamos las cositas que se les van cayendo a los demás.
Antes de acabar, quiero recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter Tres Tiempo Cope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Y esta semana hemos lanzado una pregunta en nuestras redes sociales. Preguntamos, ¿quién crees que ganará la final de la Champions Cup? Las respuestas nos las traen Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Pues nuestros oyentes han querido contestar a esa pregunta de las redes sociales. Hemos preguntado que quién creen que ganará la final de Londres de la Champions Cup y en Facebook nos han contestado varios seguidores. José Martínez Carrascosa decía que la final será francesa y que ganará Clermont, como en 2013 ya ocurrió esa final entre dos equipos franceses. Y Bernardo Villazón también decía que apostaba por Toulon, que ganaría su tercer título seguido si fuera así.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Pues tenemos más respuestas en Facebook. Fernando Rodríguez nos dice que ganará Clermont, lo que sería su primer título. Y Mario MM nos dice que se repetirá la final del año anterior, que recordemos fue Toulon contra Saracens, o la del año 2013, que fue final francesa entre Toulon y Clermont.
Antes de cerrar esta novena entrega del tercer tiempo, quiero mandar todo mi apoyo para los juveniles del Ñandú de Tenerife que se han tenido que inscribir en la Liga Catalana por no haber equipos en la Liga para ellos en Canarias. Pese a que los chicos se van cada dos fines de semana a jugar dos partidos en un fin de semana, aún así van líderes. Mucho ánimo y ojalá podamos ver pronto una Liga de Juveniles en Canarias. Y hasta aquí el capítulo 9 del tercer tiempo. Volvemos la semana que viene, ya sabes dónde, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.